Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Segunda de Samuel, así que los invito. Ve abriendo tu Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 10. Son 19 versículos que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero antes de entrar al tema, antes de entrar al estudio, mientras, si estás en tu casa, vea por tu Biblia, prepara a tus hijos también. Los que estamos aquí en casa ya estamos preparados. Vamos a orar, que sea el Espíritu Santo que nos dirija, que nos apunte a Jesús, que nos anime, que nos exhorte, si hay que llamarnos a arrepentimiento, que nos llame al arrepentimiento, que haga lo que Dios quiera hacer. Y Señor y amado Padre, te bendecimos tu nombre, ya hemos cantado, Señor, hemos derramado nuestra alabanza con cantos, pero también lo queremos seguir en esa actitud de adoración, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, hablando a tu iglesia, hablando a tus hijos, Señor, alcanzando a los perdidos también, Padre. Que tu iglesia sea fortalecida, que tu iglesia sea alimentada, que tu iglesia sea animada, Señor. Te pido, Señor, también por todos los lugares de la ciudad, del estado, del mundo, Señor, donde se está predicando tu palabra, que tu iglesia sea fortalecida, que personas sigan siendo alcanzadas, Señor, por esa buena noticia, por tu evangelio. Pero principalmente te pido, Señor, por los de casa, Señor, que tú nos guíes, como decía y oraba Misael ahorita, Señor, que tú nos sigas moldeando cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que pecamos, sabemos que somos falibles, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, Señor. Tú dices que eres un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos, Señor, lavarnos de toda nuestra maldad. En esa confianza nos acercamos a ti, en esa confianza te pedimos a ti, Padre, disponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces los invito a seguir a 2 de Samuel, capítulo 10. Vamos a hacer una lectura. Dice: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Versículo 4 dice: entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de las barbas, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob, a los sirios de Sobá y 20,000 hombres de a pie, del rey Maacá 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla en las entradas de la puerta. Pero los sirios de Sobá, de Robá, de Istob y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieran más que tú, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Versículo 12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevaron por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Capítulo 10 está inmediatamente después de la historia de Mefiboset. David haciendo esta misericordia, este amor leal al hijo de su enemigo o al hijo de su amigo, enemigo hablando de Saúl, amigo hablando de Jonatán. Y ahora en los primeros versículos continúa David con esa actitud de mostrar ese amor fiel, ese amor leal, porque está narrando los primeros tres versículos. Versículo 1, después de esto, ¿de qué? Pues lo que acabamos de mencionar de Mefiboset, lo que hablaba el pastor José el domingo pasado. Aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar, en lugar suyo, Hanún, su hijo. Vemos la muerte de un rey, se va a levantar uno de sus hijos, este Hanún. Y David dijo para sí, ¿sabes qué? Yo haré misericordia. Esa misericordia es como la que mostró a Mefiboset. Si el domingo pasado subrayaste lo que nos decía el pastor en el versículo 1, dice... el versículo 1 dice, yo haré misericordia por amor de Jonatán. Versículo 3, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Sabia respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículo 7, David hablando con Mefiboset y le dijo, David, no tengas temor porque yo la verdad haré contigo misericordia. Ese gesed, ese amor leal, ese amor que ocupa muchas aristas para poder definirlo, que representa al amor de Dios. Y en cierto sentido, David, este rey que Dios está levantando, es una sombra de nuestro rey eterno, de el ungido que su reino perdurará y nunca tendrá fin, que muestra este tipo de amor para con nosotros. David lo está mostrando para Mefiboset, ahora David lo quiere mostrar para Hanún, porque versículos 2 dice... David dijo, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. No encontré, y estaba viendo que los comentaristas ponen que no hay un registro si había alguna relación con David, con este rey que ha fallecido, pero él dice, David está diciendo que le va a ser leal, así como él hizo con él. Dice, y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Toma a unos hombres, toma a estos embajadores, lo manda a la tierra de Amón. El propósito de David es ese gesed, hacer ese gesed con él, hacer este amor leal, hacer esta misericordia para este rey. Quiere mandar sus condolencias, lo quiere animar, quiere consolarlo. Manda a estos hombres, manda a estos embajadores, van en representación del rey. Y la intención de David es algo bueno. David tiene una buena intención. Pero si te diste cuenta en la lectura de esta buena intención, de que el rey quiere mostrar ese mismo amor como mostró con Mefiboset, lo quiere mostrar con este rey amonita, que históricamente han sido enemigos de los israelitas, también quiere mostrar ese amor a este otro enemigo. Y si pusiste atención en la narrativa, esto va a culminar en una guerra. Algo que nace de amor, que nace de buenas intenciones, por consejeros que, ahorita vamos a ver, torcieron las intenciones de David, malinterpretaron o quisieron jugar con esto, no lo sabemos realmente. Esto va y termina y encalla en una guerra. Versículo 2. Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, ya cuando están ahí estos embajadores, estos representantes de David, que van para consolar al rey Hanún por la pérdida de su padre. Si puedes poner el versículo 3 en la NTV, por favor. Dice, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo, ¿realmente crees que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Esos hombres están diciéndole al rey, sus consejeros, aquí dice los príncipes o los comandantes, eran personas en autoridad, personas importantes que estaban asesorando al rey. ¿Tú crees que le importas? ¿Tú crees que se va a preocupar por ti y realmente te quiere mandar las condolencias? David ya tenía fama de ser un guerrero, de ser un buen militar, y esos hombres le dicen, no quiero honrar a tu padre. Más bien quiere reconocer, quiere inspeccionar la tierra, quiere espiarla para destruirla. Y empieza a torcer, o como ellos interpretan lo que realmente quería hacer David. Quería mostrar este amor, quería mostrar esta misericordia. Y ellos están diciendo, quiere destruirnos. Ayer platicaba con el César Ortega, y mencionamos que como cultura mexicana, culturalmente, tenemos un refrán. Piensa mal, y en su mente a lo mejor lo completaron el refrán, no piensa mal y acertarás, y ellos pensaron mal, ellos dijeron, como probablemente estaban pensando mal David para ellos. Fíjate lo que hace el rey al escuchar este consejo, versículo 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, le cortó los vestidos a la mitad hasta las pompas. La Biblia es cruda, no va a cuidar ahí lo que está diciendo. Dice, las cortó hasta las nalgas, las pompas y los despidió. Básicamente está diciendo, los humilló. Ahorita vamos a tocar un poco ahí, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Ahorita que les hablaba de piensa mal y entonces vas a acertar. O culturalmente podemos tener ese tipo de cultura o ese tipo de crianza. ¿Pero qué dice la Biblia respecto a ello cuando nosotros estamos en Cristo? Estos hombres no tienen temor de Dios. Y vamos a ver que no tienen ni temor de David y del ejército, porque se va a hacer esta toda una guerra, porque ellos mandaron y trataron mal a los embajadores del rey. Y tú sabes que si tú tratas mal a un embajador, es como si se los estuvieras haciendo directamente la ofensa al rey o a un presidente, o en este caso a David. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor aquí en la iglesia, un domingo, ahorita en la mañana o quizá el domingo pasado, el clásico ejemplo, tú saludaste a alguien, levantaste la mano y hola, y la otra persona se fue de largo. Y a lo mejor en mi mente y en mi corazón ya estamos pensando, y está enojado conmigo, está enojada conmigo, ¿por qué no me habrá respondido? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Y a lo mejor le damos vuelo a la imaginación y empezamos a hacer toda una historia. Y la realidad es que a lo mejor, en mi caso, es traías empañados los lentes por el cubrebocas y no viste, o traías prisa porque dejaste la olla de los frijoles prendida, o ibas al baño, no sabemos. Pero a lo mejor la primera idea que tenemos es algo malo, algo que desacredita a la otra persona. Probablemente sí, probablemente no. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Acuérdate, estamos en un paréntesis. Si te vas a Filipenses, si me ayudas por favor en el capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses, a partir del versículo 6. Pablo nos va a animar y nos va a exhortar con algunas palabras. Voy a leer capítulo 4, a partir del versículo 6. Dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Inmediatamente después está el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, Si algo digno de alabanza en esto pensar. Pablo nos está diciendo, piensen primero, si alguno tiene algo que lo está afanando, dice, preséntalo a Dios en oración. Los amonitas eran hombres paganos, no tenían temor de Dios, obviamente no acudieron a Dios, pero hemos visto a través de la historia cómo David, antes de tratar de tomar una decisión por sí solo, él consultaba a Dios. El llamado para nosotros en Cristo es consulta a Dios. Si estás afanado por algo, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y el resultado de que tú presentes y que yo presente mi ansiedad, mis necesidades, mis problemas ante Dios, es que Él nos va a dar su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa que el Señor nos ha dado. David, el rey David, pudo ver esto en su vida. Y de hecho, José mencionaba el domingo pasado y el antepasado también. Versículo 8, 9 y 10 está hablando de la punta máxima o el ascenso de David, pero va a empezar a haber un declive. ¿Por qué? Porque va a caer en pecado, porque va a haber consecuencias de ese pecado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de un inicio. Pero el primer paso que hemos visto que David ha estado tomando en estos estudios de Samuel es que él ha consultado a Dios y Dios estaba con él y Dios, como él estaba con él, le daba la victoria. Como hijos de Dios, tú y yo podemos presentar ante Él todo. Tener esa sinceridad ante Dios y mostrarnos ante Él como somos. Y no es algo como, tómate esta medicina y como te la vas a tomar, ya te vas a aparecer tus problemas y la tomas una vez y es suficiente. No. Está hablando de algo que es continuo. Orar. En súplicas, en oración, en ruego, presentar, es todos los días. Cada día va a tener su propio afán. Cada día debemos presentarnos ante Dios y reconocernos necesitados de Él. Y podemos confiar que Él es un buen Padre. Si me puedes poner en pantalla primera de Pedro 5:7, por favor. De que Él es un buen Padre, que Él tiene cuidado de nosotros, de que Él se preocupa por sus hijos, no nos deja abajo. Dice, echad todas vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes, porque Él tiene cuidado de nosotros. En el mismo sentido que Pablo está escribiendo, Pedro lo está poniendo, presentar tu necesidad a Él. Los amonitas no lo hicieron. Ellos pensaron mal, pensando que eso iba a pasar. Ellos pensaron porque su mente eso les dictó, a lo mejor querían quedar bien con el nuevo rey, estos asesores, no lo sabemos, pero torcieron radicalmente las intenciones buenas que tenía el rey David. Siguiendo el mismo paréntesis, Romanos 12:2, si lo puedes poner en pantalla y ustedes ponían sus Biblias, es un texto que lo citamos casi todos los domingos, es un texto muy conocido, que trata de nuestra mente. Dice, no te conformes a este siglo. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las costumbres de este mundo, no se amolden. Dejen que Dios les transforme en nuevas personas, que Él transforme su entendimiento. ¿Y esto cómo es? Es por medio de su palabra. Vamos a encontrar algunos salmos que dice que vamos a meditar en la palabra de Dios de día y de noche, que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae. Y cuando te llenas con la palabra de Dios, cuando podemos meditar en el transcurso del día de la palabra de Dios, el Señor va moldeando nuestros pensamientos, Él va poniendo su palabra en nuestro corazón, eso da un fruto, se ve reflejado en nuestra vida, se ve reflejado en el resto de las cosas. Para cerrar el paréntesis, es importante poner atención en cómo estamos pensando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y eso no significa de que vamos a ver el mundo de color de rosas y todo está bien y no hay ningún problema. Para nada, nada de eso. Mateo 10, 16, Jesús lo deja muy claro, si lo puedes poner en pantalla también. Jesús está diciéndole a sus discípulos: los mando como ovejas entre lobos, sean astutos como serpientes e inofensivos como paloma. Si lo puedes poner, Mateo 10, 16 en la NTV. Miren, los envíos como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpiente e inofensivos como paloma. Algo de suma importancia que siempre hemos dicho y recalcado aquí es: ¿cuál es la intención del corazón? ¿Qué hay detrás de un pensamiento? ¿Qué salió del corazón? Así como de la abundancia habla de la abundancia del corazón va a hablar la boca, de la abundancia del corazón, a lo mejor algunos pensamientos se pueden dar también. Dice que es en el corazón donde nacen los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Y eso, pues hay un pensamiento también ahí. Por eso Romanos, Pablo nos está diciendo: no se amolden a este mundo. No quieran imitar las costumbres de este mundo. Si bien está ese dicho culturalmente conocido, piensa mal y acertarás, pero la Biblia nos dice algo contrario a esto. Nos habla de que pensemos en aquello que es digno de alabanza, nos habla de que meditemos, pensemos en la palabra de Dios, y también nos dice que seamos astutos como serpientes e inofensivos como paloma mientras estamos en un mundo rodeados de lobos. Cerrando el paréntesis, regresando al versículo 3, estos hombres quisieron y tomaron ese gesed que David quería mostrarles en un acto de guerra. Nos quieren espiar porque quiere destruir la ciudad. Entonces este rey Hanún los toma, literalmente los pone prisioneros, les quita la mitad de la barba, les rapa la mitad de la barba, los deja semidesnudos, tienen las pompas al descubierto, en señal de oprobio, en señal de vergüenza, en señal de que no me importa lo que está diciendo tu rey, mira, te voy a afeitar tu barba y te voy a mandar bichi para que vean que no me interesó lo que me dijiste. Tu consuelo, no me vengas a mí con que me quieres consolar, tú me quieres destruir. Y a lo mejor para nuestro tiempo no tiene mucho sentido la referencia a las barbas. Voy a leer un poquito de unos comentarios. Dice: con el valor universal sobre la barba por los hebreos y otras naciones orientales como el ornamento más grande del hombre, el cortarlo a la mitad era el más grande insulto que se les pudo haber hecho a los embajadores y a través de ellos al rey David. Otra parte dice: la barba es tenida en alta estima en el este. El que la posee la considera su más grande ornamento. Con frecuencia jura por ella y en asuntos de gran importancia la compromete. Nada puede ser más confiable que un compromiso de este tipo. Su dueño la cumplirá arriesgando incluso su vida. La barba también, si alguien estaba afeitado, era una señal de que era un esclavo. La barba era una señal, aparte de ser el ornamento más bonito de los hombres, era considerado como un símbolo de masculinidad, de virilidad. Algunos dicen que si les cortaban la barba era como una castración mental, o no sé cómo mencionarlo ahí. Entonces era algo de mucha vergüenza para ellos. Aparte que los mandan desnudos, era una vergüenza. E inclusive era mejor para algunos, históricamente lo mencionan, que los mataran a perder su barba. Tú puedes mencionar a lo mejor a alguien: oh, este vato tiene una barba bien suave, bien bonita, muy varonil. Pues estos hombres se las cortaron, cortaron sus ropas, van semidesnudos, en oprobio, en vergüenza, algo que nació de un buen corazón, algo que nació con muy buenas intenciones de mostrar ese amor leal, se convierte o se está empezando a convertir en oprobio y en vergüenza para estos hombres y obviamente para el rey. Si se lo hicieron a los embajadores, es una ofensa para el rey. Versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quédense en Jericó hasta que les vuelva a nacer la barba y entonces vuelvan. David se entera de que sus embajadores han sido avergonzados. Y fíjate, David No usa este acontecimiento político para ir y presentar la guerra ante los amonitas, no usa este acontecimiento político a lo mejor para aumentar su fama, ir, derrotar y decir, pues David las puede todas. Lo primero que él hace es preocuparse por su gente, es preocuparse por sus hombres. Les dijo, yo sé que están en extremo avergonzados, quédense en Jericó. Quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba, hasta que desaparezca de ustedes ese oprobio, esa vergüenza, y se puedan presentar en su casa con sus familias sin esa vergüenza o sin ese oprobio. No sabemos, pero seguramente estuvieron un buen tramo hasta que pudieron conseguir ropas nuevas, estuvieron un buen rato que les pudiera crecer la barba. Y David se preocupó por ellos. Él tuvo cuidado de ellos. Sigue mostrando ese amor leal, sigue mostrando ese amor que se compadece, ese amor que es bondadoso, que hace algo al respecto. No se queda nada más en palabras. Y ese, lo voy a estar enfatizando, es el amor de Dios. Dios no nada más nos dice que nos ama. Él hizo algo al respecto y hace algo al respecto. Él envió a su Hijo por amor. El Hijo fue obediente, Él vino, Él murió, Él resucitó, Él ascendió mostrándonos y enseñándonos este Evangelio. Todo eso por obediencia al Padre, todo eso por amor al Padre, por amor a nosotros. Y David sigue apuntando a este Jesús, sigue apuntando a este Rey, sigue apuntando a este Mesías, sigue apuntando a este ungido, a este que va a ser más grande que Él. Al cual David se refiere como mi Señor, de donde procede realmente ese gesed, ese amor, esa misericordia, esta gracia. Y fíjate lo que va a pasar a partir del versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Rehob y a los sirios de Sobá, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maacá, 1,000 hombres de Istob, 12,000 hombres. Versículo 6, básicamente están diciendo los amonitas, fíjate, David no ha hecho nada hasta el momento más que querer mostrar este amor, no ha hecho nada hasta el momento más que cuidar de sus hombres, de sus embajadores. Y en el versículo 6, como que les entró el miedo a los amonitas, se dieron cuenta que se hicieron odiosos a la vista de David. Algunas versiones dirían, se hicieron hediondos, se hicieron apestosos, o sea, eran pues odiosos. No, David no quería saber de ellos. O sea, ellos se veían así como, no, ya estamos mal con los israelitas, estamos mal con David. Vamos a contratar mercenarios. Vamos a contratar a los sirios. Fue un número bastante alto de soldados. De hecho, puedes leer en tu casa Primera de Crónicas, capítulo 19, del 1 al 19, es la misma historia, es la misma historia contada desde el libro de Crónicas. Habla de cuánto se les pagó a estos mercenarios. Y en el versículo 7, otra vez llegó a oídos de David. Así como en el versículo 5, David llegó a oídos de David de que los amonitas habían tratado mal a sus embajadores. En el versículo 7 llega a oídos de David que los amonitas están contratando a estos soldados, a estos mercenarios para atacarlo, porque se hicieron apestosos, porque se hicieron odiosos a los ojos de David. Y fíjate lo que David hace en el versículo 7. Cuando oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab, ya hemos hablado algo de él, ya ha aparecido en pantalla, digámoslo. Es sobrino de David, es uno de sus comandantes o generales. Vimos que Abner mató a uno de sus hermanos, a este hombre joven de los pies ligeros. En el versículo, capítulo 3, versículo 25 al 27, nos habla cómo Abner está haciendo las paces con David, pero Joab quiere venganza y realmente le pone una treta, asesina a Abner. Vimos que David no tomó ninguna, no aplicó nada contra su sobrino, y vemos que ahora va a aparecer en pantalla, va a aparecer en batalla Joab junto con todo el ejército de los valientes, estos hombres que estuvieron en la cueva de Adulam junto con David. decía José en la predicación que de valientes pues no tenían muchos, muchos eran, los habían, eran aislados socialmente o eran tramposos, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo han ido avanzando en esta historia junto con David. Entonces van a la pelea en el versículo 7, y fíjate el versículo 8 dice, vamos a ver la estrategia de los amonitas y de estos sirios. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Sobá, de Roab, de Istob y de Maca estaban aparte en el camino. Si lo pones en la NTV, porfa, pasa. Dice, las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad. Los amonitas estaban al perímetro de la ciudad, mientras que los arameos, los de Soba, de Roab, estaban junto a los hombres de Tob y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. No estaban, estaban aislados unos de los otros. La intención de ellos era rodearlos, que los israelitas quedaran en el medio y así poder acabarlos, poder exterminarlos ahí. Pero ahora vamos a ver la estrategia de Joab, versículo 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los hombres, de todos los escogidos de Israel, y los puso en orden de batalla contra los sirios. Versículo 10, entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Entonces Joab básicamente dice a su hermano Abisaí, vamos a dividirnos, yo voy contra los sirios y tú te vas contra los amonitas. Y hacen la repartición del ejército. Y versículo 11, y dijo, hablando Joab, si los sirios pudieran más que tú, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Siguen haciendo la estrategia. Y el versículo 12, son palabras que va a dar Joab de ánimo. Fíjate, dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. No sé si puedes ver la escena. Tienes al ejército de los amonitas enfrente de ti, tienes el ejército de los sirios o estos arameos detrás de ti. Partes del ejército, Joab parte el ejército con su carnal, vamos a pelear, vamos a rifárnosla. Si te están ganando, yo voy a brincar. Voy a brincar, te paro, te voy a ayudar. Si tú ves que me están ganando a mí, tú vienes y me ayudas a mí. Nunca hubo una opción de rendirse en lo que está diciendo Joab. Iban a pelear hasta lo último. Y llega la palabra en el versículo 12. Estás en el campo de guerra. Quiero que lo visualices claro esto, porque a mí se me hace difícil. ¿Cómo tienes al enemigo enfrente, el enemigo atrás? Estás haciendo la planeación y todavía das este speech, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. No sé si han leído el libro del Príncipe Caspian o han visto la película de las Crónicas de Narnia. Hay una escena en que está el rey Peter, están los reyes y las reinas de Narnia, y por lo general en la primera película decían, por Narnia y por Aslan, Aslan representante de Jesús, Narnia representante de la iglesia, podemos decir. Y en una de estas escenas es nada más por Narnia. Se olvidan de Aslan porque Aslan no ha figurado, no ha aparecido. Y aquí es lo que está haciendo Joabes, hay que pelear, hay que esforzarnos, hay que esfuérzate, Abisai, hay que esforzarnos todos nosotros, ejército, y pone de idea lo que pueden perder. Hay que esforzarnos por nuestro pueblo, porque si perdemos, el pueblo va a sufrir. Hay que esforzarnos por las ciudades de nuestro Dios. Hay que esforzarnos porque sabemos que si esta batalla depende de que a ellos les vaya, de que no les vaya mal, ponen lo que pueden perder y terminan con una palabra a Joab diciendo, ya haga Jehová lo que bien le pareciera. Seguramente no eran palabras nuevas para ellos. A Josué ya se le dijeron estas palabras en Josué 1:9. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y quiero que vayas a Deuteronomio, si lo puedes poner en la pantalla, capítulo 31, versículo 16. Son palabras que Moisés le está diciendo a Josué también, muy similares. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, a todos los que van a conquistar. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará. Gracias. Eran palabras conocidas para el pueblo de Israel. El esforzarse, el animarse con esas palabras, sabiendo de que Dios los iba a apoyar. Pone de antemano lo que pueden perder. El pueblo, las ciudades de Dios. Y termina diciendo, y haga Jehová lo que bien le parezca. Lo que bien le pareciere. No es la primera vez que leemos esto de haga Jehová lo que a él le pareciere. Voy a parafrasear un poco, pero en primera de Samuel, cuando Samuel está creciendo en el templo con el sacerdote Eli, bueno, está creciendo con el sacerdote Eli, mejor dicho, Samuel escucha que lo están llamando y él va con el sacerdote Eli, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y él dice, no, pues yo no te hablé. Y así sigue esta conversación en tres ocasiones. Entonces el sacerdote le dice, hey, cuando vuelves a escuchar la voz, tú di, heme aquí, Señor, obedece a este niño, a este Samuel. Y el Señor le habla y le dice que pues va a acabar con la familia, con los hijos de este sacerdote de Eli, con él, con su casa. Y Samuel no le quiere decir, tiene miedo decirle a el mensaje que le ha dado. Lo convence Eli de que lo diga, y las palabras de ese sacerdote es muy parecidas a esto que acabamos de leer. Que Jehová haga lo que bien le pareciere. Es un campo de batalla, hay una pelea, y sabemos que nosotros, como iglesia y en el día de vivir, podemos tener aflicciones, como mencionamos al principio, dificultades, problemas. Y nuestro llamado es el mismo, es esforzarnos. Si me acompañas, o puedes poner en pantalla 1 Corintios 16:13. Vamos a tener este llamado de esforzarnos. 1 Corintios 16:13. Si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, mientras lo leo en la Reina Valera, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y en la NTV dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Pablo está terminando su carta, son las salutaciones finales, y está dando esas exhortaciones finales. Estén alertas, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo vamos a ser valientes? ¿Cómo nos vamos a esforzar? Si avanzas a Efesios capítulo 6:10. Si lo puedes poner también en pantalla, porfas. Efesios capítulo 6, verso 10. Si lo puedes poner en la TV, mejor. Una palabra final, dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. El esforzarnos, el ser fuertes y el ser valientes, no es algo que nosotros lo producimos, no es algo que nace de nosotros. Es algo que tiene que ser en el Señor, en el poder de su fuerza. No en mis capacidades, sino en la comunión que yo tenga con Dios. Él me va a dar la capacidad, Él me va a dar la fuerza para hacer las cosas. Juan 15 es el ejemplo perfecto. Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos, y dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Pero que cuando nosotros estamos pegados a Él, estamos anclados a Él, que estamos recibiendo esta savia, estos nutrientes, la palabra, el Espíritu Santo, la comunión con los hermanos, dice que entonces podemos dar fruto. Y cuando nosotros damos fruto, y damos mucho fruto, dice que eso da gloria al Padre. De tal manera que cuando se nos llama a nosotros a esforzarnos, a ser valientes, es en relación a nuestra capacidad de dar frutos cuando estamos anclados en Dios. ¿Cómo podemos responder ante las circunstancias, ante las situaciones, ante este diario vivir? Joab está diciendo este speech: esfuércense, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate si no te esfuerzas por tu matrimonio, a los que están casados, y te tiras al adulterio. Vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos, vas a perder el testimonio, vas a perder a lo mejor el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que perder. Esfuérzate en el Señor, y así tú puedes cambiar el matrimonio y puedes poner, no sé, el ministerio, el trabajo, tus hijos, tu relación con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están peleando por su ciudad, ellos están peleando por las ciudades de Dios y están descansando en unas palabras finales: haga el Dios, haga el Señor lo que mejor le pareciere. Como Santiago dice, no digas: mañana mercadearemos, hagamos hacer esto y esto y esto. Mejor di: si Dios quiere, mañana vamos a hacer esto y aquello. Poniendo una confianza en la voluntad de Dios, poniendo una confianza en su soberanía, que Él está en su trono, que Él no ha perdido el control de nada. Aunque tengo un ejército enfrente de mí y aunque tengo otro ejército atrás de mí, no son las mejores circunstancias, no son para nada momentos felices o alegres. Esto de esforzarte y esforzarnos no tiene que ver en cómo me siento o en las circunstancias que estoy viviendo. Es, independientemente de eso, es el llamado a esforzarnos. Y ahorita vamos a ver esto porque el siguiente capítulo, capítulo 11, vamos a ver el pecado de David y Betsabé. Cómo él dejó de esforzarse momentáneamente, a lo mejor, cómo estaba tirando barra, dejó de esforzarse y dijo: aquí acabamos de ver, mandó a Joab y a los valientes. No vemos que David haya entrado en batalla. Vamos a seguir la lectura y te retomamos eso. Versículo 13 dice: y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Joab pues venció. Dice que los sirios se van. Versículo 14: entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también. Ellos adelante, oyeron ellos también de delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Hicieron su estrategia, dividieron Joab y Abisaí. Primero los sirios huyeron de Joab. Vieron los amonitas que huyeron los sirios. Ellos se metieron a las murallas, se metieron a la ciudad, se refugiaron, huyeron de Abisaí. Joab entonces, viendo que pues habían ganado, no atacó la ciudad, dice que se regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén y versículo 15, va a haber una reagrupación de los enemigos. Dice: pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad Eser e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevándole por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad Eser. Se reagruparon, llamaron refuerzos y le vuelven a dar aviso a David. Versículo 17: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Ahora no es Joab quien está encabezando la batalla, ahora sí ya fue David. David ya entró, tomó su papel de defensor de la nación, lleva el ejército, van a pelear contra los sirios. Versículo 18: mas los sirios huyeron. Ya huyeron de Joab, huyeron de Abisaí, ahora están huyendo de David. Huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Ganó otra victoria para David, otra victoria para Israel. Los enemigos se reagruparon, volvieron a atacar. Seguramente ellos se esforzaron nuevamente. Y aquí quiero recalcar algo otra vez. Ahorita cuando leíamos en Filipenses 4, que presentes a Dios todo aquello que te aflige, todo aquello que te pesa, lo que estés batallando, cualquier cosa que te acongoje, preséntale a Dios en oración, en súplica, en ruego. Les decía, no es algo que lo haces una vez y ya. Es constante, es un presente continuo, en oración, en súplica, en ruego, preséntate ante Dios. ¿Por qué? Porque pasa como lo que están haciendo los sirios. Fueron derrotados por Joab, fueron derrotados por Abisaí, pero no se dieron por vencidos. Se reagruparon, vuelven a atacar. De tal manera que el siguiente día, a lo mejor tú ayer tuviste una batalla y venciste. Y el Señor te dio la victoria, estuviste listo. ¿Cómo? En oración, a lo mejor estuviste listo, a lo mejor estás vestido de la armadura de Dios, estuviste listo porque tenías una relación constante y cercana con Dios, pero a lo mejor te relajas, que es muy común, nos relajamos y estamos disfrutando de las victorias que Dios nos ha dado, disfrutando, de lo que puedas tener, que el Señor haya puesto en tus manos. Y cuando viene otra vez el contraataque, cuando viene otra vez la segunda ola, le dirían con el COVID, ¿no? Primera ola, segunda ola. Nos agarran desprevenidos, nos agarran descuidados. Por eso uno de los versículos que decían era, hey, estar alerta. Estemos alerta, estemos firmes en la fe, que nos portemos varonilmente, que seamos valientes, que seamos esforzados, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Versículo 18, el Señor da la victoria y esto va a traer una consecuencia bien grande en las naciones de alrededor. Ya le pegaron dos veces a los sirios y fíjate el versículo 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y así termina el capítulo 10 diciendo, el Señor les dio la victoria. Y no nada más les dio la victoria. Los que estaban, los que ayudaban a este rey sirio, a este Hadadezer, como él había sido derrotado, dijeron, ¿sabes qué? Si a él le ganaron, más vale que nosotros nos pongamos a cuentas con Israel. Más vale que nos pongamos a cuentas con el rey David. Nos rendimos ante él, hacen las paces y dice, y le sirvieron. Esto en cierto sentido tiene un aire profético. Si puedes poner a el Salmo 2 y ustedes también si me acompañan en sus Biblias. Salmo capítulo 2 empieza haciéndose unas preguntas. El salmista dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Algo muy parecido que estaba pasando con los sirios, los amonitas. Ellos están poniendo de acuerdo, los reyes van, atacan. El Señor le da la victoria a David. Y en cierto sentido, bueno, versículo 10, continuando en el capítulo 2, versículo 10, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Estos reyes fueron prudentes, se rindieron ante David, le sirvieron. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y Pablo lo deja todavía más claro en Filipenses capítulo 2. Si vas para allá rapidito, cuando dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que toda rodilla se va a doblar ante este Señor. Voy a leer el capítulo 2 de Filipenses a partir del versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y versículo 10 subraya lo dice, si no la tienes subrayado, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Va a haber un día en que todos vamos a doblar las rodillas ante Dios, reconociéndolo como el Señor. Unos con gozo, con alegría lo vamos a hacer. Dice que va a ser un día de gozo, pero otros a lo mejor va a ser a la fuerza. No se quisieron someter ante Él, no quisieron someterse ante su señorío, no quisieron abrazar ese gesed que Dios les estaba dando, como estos amonitas, como estos sirios, unos por las buenas y otros por las malas. Y fíjate cómo empezó toda la historia. El rey David quería mostrar amor, quería mostrar un amor leal, y ellos lo tuvieron por mal, lo tomaron como un acto de guerra. Vemos a los amonitas que se resguardaron en sus murallas, vemos a los sirios derrotados, humillados, vemos a sus amigos o a estos reyes amigos de los sirios que se rindieron ante David, que se convirtieron en sus siervos. ¿Cómo se mostró Cristo cuando vino? Vino como este cordero que enmudeció ante sus trasquiladores, siendo obediente, como leíamos en Filipenses 2, hasta la muerte, una muerte de cruz, una muerte humillante, una muerte que estaba preparada para todos los enemigos de Dios. Pero con eso Dios ha abierto la esperanza y la oportunidad para que todo aquel que crea tenga una vida eterna, que no se pierda. Pero ¿qué pasa? Dice más adelante en Juan, mismo capítulo 3, pero esta es la condenación del mundo, que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y ahí está la condenación, el no rendirse ante Dios, el querer que sus obras no sean conocidas en la luz, permanecer a escondidas. David mostró este amor, Jesús mostró este amor y muestra este amor. Pero va a haber un día cuando, así como Él vino, como Él murió, como Él resucitó, como Él ascendió, va a haber un día que Él va a volver, pero ya no va a volver como ese cordero, va a volver como ese león. Va a hacer la justicia, va a hacer sus juicios. Así como David fue y atacó y derrotó a sus enemigos, el Señor dice que pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Y según Samuel capítulo 10, es una llamada de atención para el rey también. Hubo que pelear en dos ocasiones y solo en una estuvo presente el rey. Derrotó a los sirios, pero los amonitas todavía están encuartelados. Y va a haber un ataque, capítulo 11. Spoiler alert, David va a pecar. El llamado para nosotros, hermanos, versículo 12, las palabras de Joab, que puedes pensar, Joab, el asesino de Abner, Joab, el que no quería perder su posición ante David, quería ser este comandante, Joab, que más adelante vamos a ver más historias de este personaje, pero en sí no es el personaje, son las palabras, eran palabras de verdad y siguen siendo palabras de verdad en la actualidad. Un llamado al esforzarnos, al ser valientes, al confiar en la providencia y en la soberanía de Dios, a descansar en sus promesas y en sus palabras, el estar firmes, el estar preparados. Y a pesar de las humillaciones o los problemas que puedas encontrar o que podamos encontrar aquí por nuestra fe, Dios se preocupa por nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. De hecho, Él lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesús, que Él ha mostrado a este Cordero Redentor, pero que va a volver también como este león poderoso, como este león que va a hacer sus juicios, que va a hacer sus justicias, y que un día toda rodilla se va a doblar ante Él. La pregunta aquí va a ser, en ese día, ¿tú lo vas a hacer y yo lo voy a hacer de buena gana, con gozo, con alegría? ¿O va a ser porque realmente me venció el Señor y lo estoy haciendo de mala gana en un juicio en contra mía? Que el Señor nos examine, tú también examina tu corazón. y ver si a lo mejor hay algo de qué arrepentirnos. De, no sé si el Señor te ha mostrado algo, si el Señor ha hablado algo, si te ha animado también. Fíjate que Segunda de Samuel capítulo 10 sigue hablando de las guerras, sigue hablando de las victorias, pero estaban listos. Suma importancia encontrarnos listos, encontrarnos preparados, que nos podamos encontrar siempre en Juan 15, siempre pegados en la vid verdadera, siempre recibiendo estos nutrientes de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo. Ahorita que tenemos la oportunidad de esta comunión como iglesia también, si nos estás viendo por las transmisiones en vivo, que te sigas alimentando ahí, pero si tienes oportunidad de que vengas también a estar presente, estar presencial, es importante también. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies a los que estamos aquí. Vamos a cerrar orando, pidiéndole a Dios que sea Él que nos haga no nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Buen Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra, de escudriñarla, Señor, de podernos reunir para alabar tu nombre también. Dirígenos, Señor, en la semana con tu palabra, Señor, que en la semana demos tiempo también, Señor, en los discipulados, en nuestra devoción diaria, Señor, hacia ti, que podamos tener un deseo de encontrarnos listos, preparados para cualquier adversidad que se nos pueda presentar, Señor, pero también para disfrutar tu presencia, para disfrutarte a ti, Señor, en oración, en la palabra, en la comunión con los hermanos, Señor. Nos reconocemos totalmente dependientes de ti, Señor. Nosotros no podemos hacer nada apartados de ti, pero cuando estamos en ti, Señor, nos podemos esforzar en tus fuerzas, podemos ser valientes en ti, Señor. Podemos ser encontrados fieles gracias a que tú, Señor, nos das esos regalos, nos das esas gracias, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a vivir cada día para tu gloria, Señor. Tú dices que hagamos todas las cosas como para ti, no para los hombres, que si tomamos un vaso de agua o comamos algo, Señor, lo hagamos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de adoración hacia ti constantemente, Señor, a estar conscientes de eso, Padre. Te pido que tú sigas guiando a tu iglesia, nutriendo a tu iglesia, fortaleciendo a tu iglesia, guiándonos, Señor. Somos tu pueblo, te pertenecemos y sabemos que eres tú, Señor, quien te preocupas por nosotros. Sabemos que eres tú, Señor, quien da el crecimiento y el madurar a tu pueblo, Señor. Muchas gracias por todo eso. En ti descansamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.